Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia.
¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Nueva temporada. ¡Hola!
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 Hola, soy Liz Valle. Estoy al norte de los Estados Unidos, en Chicago, Illinois.
Y yo soy Alba Onofrio, también Reverenda Sex. Y yo estoy en el sureste de los Estados Unidos. Y tenemos el gran placer de tener con nosotras hoy. Cuéntanos.
Hola, soy Mónica Treviño Álvarez y me encuentro en la Ciudad de México.
Y pues siempre iniciamos con la misma pregunta para ver quién tenemos acá. Sabemos para que todos los que no, que están nuevas aquí, nuevos aquí, nueves aquí, es que no, pues todos somos calificadas de hablar de la teología, pero realmente no enfocamos en cuáles son los títulos, no sé qué, los, como ahí puedes leer en el bio de Mónica y cualquier otra invitada, quiénes son y de dónde vienen. Pero lo que les, en este espacio, lo que queremos saber, Mónica, si tú identificas como una sinvergüenza, porque sí o porque no.
Bueno, gracias por el espacio, Alba, Liz, apapachos a la distancia. Me da muchísimo gusto verlas, aunque sea pues en la virtualidad. Algún día será en persona, no lo dudo. Sí me identifico como una sinvergüenza, definitivamente. Me parece ser que mi propia existencia en las iglesias así lo ha hecho posible. Me defino como una mujer creyente, migrante de la fe, por todos los procesos de entrada y salida en las diferentes tradiciones religiosas en las que he pasado, y también soy lesbiana. Entonces, todo eso en las iglesias, pues, no converge muy bien, la verdad. Pero pues creo yo que también me ha dado este espacio de sinvergüenza y de comunidad entre muchas otras y muchos otros que nos vivimos de manera diversa dentro de las iglesias. Entonces, me parece ser que los no lugares que ha generado esto también ha generado como mucha esperanza y muchos otros espacios de resistencia, que es lo que más agradezco de nombrarme sinvergüenza.
Descaradamente sinvergüenza.
Exactamente, Alba.
Realmente hay tantos temas que podemos tocar, Mónica. Hablamos de mil cosas entre nosotras, pero un tema que realmente no hemos tocado aquí, que me parece tan importante, pero tan urgente además en este momento en que estamos todavía viviendo una pandemia mundial, y que te considero una experta, particularmente en esos últimos meses de pandemia y encierre, es la culpa que tiene que ver con las enfermedades de los cuerpos discapacitados, de ser personas que siempre vamos a pasar de viva a muerta. Es como se fluye, es como funciona la vida. Pero encuentro muchas personas que cuando algo pasa dicen, ay, pobrecita, pero ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu culpa en algo que te pasó? Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia en esto y cómo, qué tiene que ver con la teología, con tu experiencia, con las iglesias, etcétera. Porfa.
Sí, con mucho gusto. Pues mira, este tema de la culpa, de las enfermedades, pues realmente lo llegué de manera bastante personal. Hace año y medio, más o menos, me diagnosticaron enfermedades autoinmunes. Entonces, en todo este proceso de diagnóstico, de estar yendo a doctores, de si tienes esto, tienes del otro, siempre otra vez no sabes lo que tienes, pues finalmente mi parte espiritual, que finalmente es transversal a todas las áreas de mi vida, influyó muchísimo, ¿no? Aquí mi familia pues sigue siendo católica romana, yo sigo siendo creyente, entonces, bueno, todos estos procesos de diagnóstico hicieron que a mis manos llegara un libro que jamás voy a recomendar, de un padre católico que decía que las enfermedades eran provocadas por el homosexualismo y el lesbianismo. Y entonces, esto a su vez, el homosexualismo y el lesbianismo a su vez era provocado por un demonio que se apodera de tu cuerpo, que se apodera de tu alma y que te provoca eso. Y ese demonio, aparte de provocarme lesbianismo, me estaba provocando ahora enfermedades autoinmunes, ¿no?
Entonces, como bueno, en la pandemia al inicio que escuchamos que es por el matrimonio igualitario que exacto. Dios nos está castigando por el COVID, ¿verdad?
Mismo discurso, exactamente mismo discurso. Entonces, bueno, yo leo eso y mi primer momento es enojarme y decir, no, por supuesto que no, esto se va a la basura, yo ya no quiero saber nada de estos fundamentalismos religiosos. Pero a lo largo del proceso, es decir, llegó un punto en el que sí me empezó a afectar, ¿no? Y sobre todo cuando yo tenía más dolores. Y cuando mi experiencia estaba como más cercana con las enfermedades, pues, ¿qué es lo que hacía yo? Inmediatamente decía, por supuesto, es que Dios me está castigando. Y ojo, porque eso generalmente me pasaba a 2-3 de la mañana, y tú dices, ¿a quién le marcas 2-3 de la mañana? Es decir, toda tu red de apoyo está bien dormida, está descansando, está en sus zonas. Entonces, bueno, lidiar con ese proceso y lidiar con todo lo que involucrara me hizo empezar como a checar otras visiones, ¿no? A decir, bueno, no, esto no puede ser posible, ya, Mónica, quítate esa idea de tu mente, vamos a empezar a leer, vamos a empezar a reencontrarte tú con otras espiritualidades, pide ayuda, eso siempre ayuda, márcale a tus compitas de base y diles, otra vez estoy sufriendo, otra vez estoy como pasando por un mal momento, y bueno, esa colectividad y esa comunidad me ayudó muchísimo, pero como tú decías hace rato, después a lo largo del proceso de la cuarentena llegaron a mí en mi labor pastoral más chavos, chavas, adultos, adultas que finalmente tenían experiencias similares y que no tenían el apoyo que yo había logrado conseguir a lo largo
sí. de... Es como así, como si tú, ya pastora, ya con formación teológica bien fuerte, ya como siendo una mujer abiertamente queer, como, y te llega a ti, como igual como todos y todas y todes, es como, pues claro, las personas que no tienen, pues ese mismo como profundidad de respaldo, de comunidad, de poder leer, porque, pues sí, y me interesa también cuál era la solución. Entonces, hubo un demonio, como dice Rina Ramos, demonio lésbico. entonces, como nos dijeron que ahorrar fue, o como quitar el derecho de casarnos como personas queer, era como la respuesta a COVID. Para ti en particular, en tu enfermedad, ¿cómo era el proceso de quitarte este demonio?
Era todo un proceso.
Ok, cuéntanos.
El primer paso involucraba ir a una serie de talleres que sacerdote daba por el Estado de México. Yo nunca fui, la verdad, no me sometí a eso, pero bueno, después de ese paso, la idea era confesarte diario con ellos, con esos sacerdotes. Yo no sé qué les iba a contar todos los días, pero bueno, ¿verdad? Iba a no sé cuántas marchas feministas, de hecho no sé qué tanta cosa, pero diario con así, pasaron todos los diario, confesándonos. Y después de eso yo tenía que comulgar en esa misma iglesia como por un mes y comprometerme a no volver a pecar. Pero ojo, porque no volver a pecar no solamente significaba dejar de estar en el lesbianismo, sino que aparte de todo significaba no escuchar música de rock, no tener ayuda espiritual de espacios no católicos. Es decir, realmente era una gran, gran diversidad de prohibiciones en los que realmente lo único que me dejaban prácticamente era casarme, tener hijos, tener una falda, porque el pantalón también era pecado, y ser una buena católica.
Y miserable por toda la vida, una vida horrible.
Estar muerta en vida, eso era lo que ellos querían. Es decir, finalmente querían como que me despojara de todo lo que significa ser Mónica para, disque, curarme. Por supuesto, eso... los mandé muy lejos, pero ese discurso de alguna o de otra forma, pues sí me afectó.
Pues eso me suena, ahora mismo en Puerto Rico, o sea, muchas personas, yo soy puertorriqueña, aunque vivo en la diáspora, están haciendo estas vistas, ¿no? Para pasar una ley y el debate es sobre terapias de conversión. Eso me suena a una terapia de conversión muy sofisticada por alguien que ni siquiera tiene cualificaciones de terapista. Entonces, si, que, desde tu perspectiva, Mónica, ¿cuáles son los pros o los contras, los peligros o las posibilidades de las terapias de conversión?
Bueno, yo he tenido como muchos compitas que han sido víctimas de terapias de conversión. En lo personal, bueno, ya ahorita en México como está iniciando a haber una legislación en la materia, pero como tú dices, Liz, como esto es bastante escabroso porque se esconden en uh-huh. muchísimas formas. Se supone que en Ciudad de México ya no se debería de haber estos espacios, sin embargo, pues yo viviendo en Ciudad de México tengo acceso a ese libro en donde uh-huh. me vienen toda una serie de instrucciones, ¿no? Yo siempre he considerado que como son espacios en donde te roban el alma. Los espacios más tempranos que yo tuve como conciencia de eso fue en la preparatoria, cuando yo estudié en una escuela de religiosas católicas. Ay, no, una experiencia bastante nociva. No la recomiendo, por favor, si tienen hijes, procuren no meterlos a escuelas de religión. No es sano, y menos en la adolescencia. Bueno, en fin, es todo ese proceso. El hermano de una de mis mejores amigas se definía como gay. Entonces, bueno, su mamá y su papá lo metieron en estos espacios de terapias, fue un proceso sumamente violento, el chavo se vino para abajo en más de una forma, es decir, yo que lo conocía en el antes y en el después, ya no era el mismo definitivamente. En ese momento de mi vida pues yo no tenía ninguna técnica para ayudarlo, yo estaba viviendo cosas similares realmente, yo estaba intentando entender qué es lo que pasaba con mi vida y finalmente también me parece ser que el ver ese proceso pues me afectó muchísimo y dijo, no, yo dije, si yo lo digo, voy a acabar como él, mejor calladita, te ves más bonita, tú sigue por estos bares guardando silencio y ya veremos cómo lo vamos solucionando, ¿no? Experiencias que llevan inclusive a las y los jóvenes al suicidio, es decir, yo tengo varios testimonios de amigas mías que ahorita están en Estados Unidos que relatan la experiencia de sobrinas, de sobrinos que acaban decidiendo quitarse la vida por las experiencias tan nocivas que vivieron dentro de esos espacios. Entonces me parece ser que si bien es cierto la legislación es un primer espacio, pues hay muchísimo más que ver porque muchas veces se amparan dentro de un discurso religioso, se amparan estando dentro de una iglesia como para evitarlo. Es decir, si yo finalmente que no fui a esos espacios físicamente, el hecho de haberlo leído ya me traía vuelta loca hace unos meses teniendo toda la formación previa, yo no puedo imaginar cómo se siente en carne propia vivirlo siendo un adolescente de 15, 16 años.
Ok, claro. Yo quiero ir un poquito más de tu volteo, porque primero yo estoy aquí como, wow, en Puerto Rico dicen al mejor cazador se le va la liebre. Que tú tienes toda esta preparación, tú estás segura de todas estas cosas, y de momento, esta cosita te pone a dudar, espérate, ¿serán ellos los que están bien o seré yo? Entonces, yo quiero que me hables del volteo, de cómo saliste de ahí, he escuchado un poquito de como que la comunidad, ¿no? Y el apoyo a la comunidad, pero ¿nos puedes explicar un poquito más? Y esta pregunta es bien egoísta, de cómo yo puedo ayudar a mis familiares que están seguros de quiénes son, y de momento alguien les dice no, y les dice otra cosa sobre quiénes son, y empiezan a dudar. ¿Cómo te sanas de eso?
Pues mira, me parece ser que como lo vimos como en el taller de violencia espiritual, la sanación como no es lineal, es bastante en caracol, diría yo, a lo mejor con mi contexto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es bastante en caracol, pero yo no lo diría como algo concluido. Bien. Es decir, me encantaría decir que ya nunca en las noches tengo esa idea y que ya estoy libre, pero pues realmente no es tan así, ¿no? Me gustaría que así fuera. En el mundo ideal, yo sé que algún día lo lograré. Pero bueno, después de leer ese libro, les digo, primero pasé por un momento de mucho enojo. Y de decir, en mi vida vuelvo a abrir eso. Pero ahí estaba en el cuarto, ¿no? Según yo, como para un trabajo de la universidad, para hacer crítica a fundamentalismos religiosos, pero ahí estaba en el cuarto, ¿no? El libro. Ya lo voy a quemar, ya voy a hacer no sé qué tanta cosa, esto es basura, lo único que hace es afectar a muchas personas. Y bueno, en los momentos que estaba bien, yo no tenía ningún problema con hablar con la diosa, con sentirme amada, con estar feliz, ya que el dolor venía, la experiencia cambiaba. El dolor venía y a mi mente llegaba inmediatamente la idea. ¿y si tienes razón? Y aparte de todo, mi mente no podía dejar de asociar. Por ejemplo, es que acabo de tener una celebración de ICM y otra vez tengo dolor. ¿No será que Dios no quiere? Y evidentemente mi mente toda macabra me hacía creer que lo que había pasado un día antes o 8 horas antes era culpa de que yo me sintiera mal. Entonces, lo que también me ayudó muchísimo fue empezarme a empoderar de las enfermedades, ¿no? Empezar a decir, ok, voy a leer, porque debe de haber otra explicación aparte de la que Dios me odia sobre todo eso. Entonces, me puse a leer mucho de medicina, me puse a intentar entender conceptos, porque pues yo no sé de ciencias de la salud realmente, entonces, el diccionario en mano, ah, mira, esto quiere decir esto. Y eso, pues, por un lado me relajaba, pero otra vez eso era solamente para mi parte racional. Finalmente, cuando tenía dolor, la misma idea regresaba. Entonces, ahora sí que fue por ayuda de Marilu, de Margarita, de Nadia, de mi red de apoyo, de mi red de mujeres que estaban cerca, que yo ya en algún punto les dije, es que le estoy volviendo a tener miedo a Dios. Y eso no está chido, y eso yo ya llevaba como que 5 años sin sentirlo, no puede ser, no me lo puedo permitir. Entonces fue en ese interactuar que, por ejemplo, escuché a papachos de algunas que me decían, no te preocupes, a mí también me pasa, yo sé que es bien gacho cuando estos sentimientos regresan, o también otras ternuras de decirme, ok, no, vamos a ayudarte, vamos a volver a reiniciar asesorías, vamos a ir viendo por qué estás pensando eso, tú sácalo, tú dilo, pero vamos a acompañarte, ¿no? Así llegué a una terapia psicológica. Por suerte yo caí en un espacio en donde la terapeuta no me dijo, es que tú te tienes que liberar de la idea de Dios, porque también es una experiencia que yo ya traía, que me decía, tu problema es Dios. Si tú te vuelves agnosta, si tú te vuelves atea, ya no vas a tener ningún problema. Entonces yo también por eso, yo no le tenía como mucho fe a los espacios psicológicos, pero pues bueno, estaba muy mal, entonces necesitaba asistir a uno. Me metí al espacio psicológico, y lo primero que me dice la chava, porque yo sí llego y le digo, es que yo siento que Dios me odia. Yo sé que tú no entiendes lo que te estoy diciendo, pero yo siento que Dios me odia y yo ya no quiero sentirme así. Entonces me dice, vamos a trabajar, vamos a escribirle una carta a tu yo chiquita, porque a quien tú le tienes que explicar todo lo que tú has entendido de manera racional es a tu yo de 5 o 6 años, que vivió toda esta violencia espiritual, que, bueno, no ocupo esos términos, yo ya esos los estoy implementando, que no entiende lo que pasó, ¿no? Porque si tú le hablas de teología feminista, si tú le hablas de teología queer, ella no lo va a entender, porque tiene 5 o 6 años. Entonces tú también estás siendo muy injusta con esa niña que no sabe lo que le estás hablando. Yo no sabía qué hacer, entonces de plano cojo el teléfono y le mensaje a Margarita. Le digo, Margarita, yo no sé cómo hacer eso, ¿no? Ayúdame, yo no sé cómo explicarle a una niña de 5 años eso. Entonces, bueno, ella me cambia un poco el ejercicio que tenía que hacer para la psicóloga, okay. Y me dice, escríbele una carta a Dios. Escríbele una carta a Dios. No te escribas ahorita una carta a ti, escríbele una carta a Dios. Yo les prometo que yo creo que en mi vida le había escrito una carta a Dios diciéndole, soy lesbiana. Yo creo que en mi vida había hecho eso. Entonces, bueno, me dijo, tú hazlo siendo chiquita, no lo hagas siendo la Mónica de 25 años, hazlo siendo la Mónica que vivió esos procesos de violencia. Escribo la carta, lloro mucho, se la mando a Margarita, le digo, está llena de fundamentalismos, y preguntan, no la escribí yo en estos momentos de mi vida, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que escribí y todo eso, me parece ser que fue a partir de ese momento que yo pude bajar muchísimo esas ideas. Y no fue a raíz tanto de la carta, sino a raíz de la respuesta de una Margarita de decirme, tranquila, ¿no? Dios te ama, ya deja de decir lo contrario, por favor. Y no te va a dejar de amar por el hecho de que tú digas que Dios no te ama, ¿no? Entonces, eso a mí me bajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y realmente a raíz de eso es que yo he empezado a poder subsistir con estos procesos. Pero pues, lo mismo, ensayo-error.
Si puedo tomar un momento para saludar a toda esta gente, porque ya se está llenando.
Ok, sí, pero yo tengo
una pausita, sí, y quiero también, porque hay una pregunta bien interesante aquí que quiero escuchar a Alba y a Mónica sobre qué piensan, cómo le contestarían a esta persona, pero primero una pausa para darle saludos a Norma Escamilla, desde México nos saluda, Marisol Rojas Muñoz, desde Chile, Ruth García Cárcamo, desde Honduras, ¡Wow! Tenemos gente de todos lados. Marisol Rojas Muñoz nos da saludos a las tres. Maricel Salas desde Costa Rica, que ya nos estaba extrañando. te voy a decir, tengo que exaltar este comentario de Rina Ramos que dice, yo tengo uno de esos demonios lésbicos, gracias a Dios. Y después cuando estabas hablando de las confesiones a las que te supone que fuera, Rina dice, pues yo confieso que besé a una chica. Entonces también está Nixie Ramos que nos da saludos, Giselle Zamora Arroyo, saludos desde Costa Rica, Gabriela Guerrero, wow, qué montón de gente nos está saludando hoy. Y Álvaro Durán, esta es la pregunta. Álvaro Durán dice, como teólogo, nunca he encontrado una postura sustentada desde una perspectiva pentecostal acerca de la homosexualidad como una posesión demoníaca. Si alguien sabe cómo sustentar esta, entre comillas, doctrina, por favor, comparta. Es bien difundido eso en el mundo pentecostal, pero nunca nadie me lo ha sabido explicar.
Mm-hmm. Es interesante, ¿verdad? Porque para mí, yo tampoco tengo respuesta a esto, pero lo que sí conozco, que es parte del fundamentalismo, es que uno se repita una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, incluyendo cómo funciona la mente humana, es que si yo digo, no es cierto que bla, 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 lo que mi mente entiende es bla, 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 no que no es cierto. Entonces, cada vez que repetimos para defendernos, estamos profundizando aún más dentro de nuestros seres lo que están diciendo. Entonces, una cosa es no repetirlo, pero eso de como realmente tantas cosas que hablan de que, ah, Dios piensa así, o Dios odia tal y tal cosa, o la Biblia dice tal y tal cosa, no dice nada de esto, es que se repite suficiente mente que la gente acepta como verdad cosas que no son nada que ver con lo que está escrito o lo que es parte de una teología. Entonces, eso es lo que iba a preguntarte a las dos, como ya sabemos estas narrativas de un Dios juzgador que entrega tareas, pruebas, que nos castiga con cosas por la Biblia. Ah, Dios hizo tal y tal cosa. Dios mató tal y tal persona, como ciudades enteras, como existe ahí. Entonces yo entiendo de dónde viene la culpa como respuesta a cosas como enfermedades y cosas así, como que es lógico en este Dios patriarcal, egoísta, todo esto. Entonces, por favor, ustedes como ayuda a las personas que nos están escuchando, están diciendo, sí, 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 me pasa igual, me pasa igual, mi familia dice eso, mi iglesia dice eso. ¿Cuál es otra forma, como pensando en esa teología queer feminista que estamos haciendo para refrescar la lucha y haga venir la justicia? ¿Cuál es otra forma de ver esto si no es castigo de Dios? En una forma teológica, no solamente lógica.
Bueno, lo que yo he iniciado a hacer en todo este proceso es retomar a las mujeres de la Biblia. Mm. A todas estas mujeres que la Biblia nos habla como de procesos de enfermedad o de dolor. Por ejemplo, pienso en la mujer encorvada, en la mujer hemorroísa, pienso en todas estas mujeres, y desde ahí yo he aprendido incluso a irme agenciando de la enfermedad, ¿no? Desde otros lugares de enunciación. Yo inicié mucho con el texto de la mujer hemorroísa. A mí me llamaba muchísimo la atención el hecho de que ella tocara el manto de Jesús. Para mí, y desde mi lectura, era una forma en que ella se estaba agenciando, sabiendo que era una mujer que llevaba muchos años así, que había gastado dinero, recursos en ser tratada y que nadie le sabía decir qué era lo que tenía o cómo curarse. También me recordaba un poco a mi propio proceso, ¿no? A un proceso de no saber qué onda, de que un doctor diga una cosa y que el otro diga la otra y que tú finalmente no sepas qué te pasa, ¿no? Con todas las violencias que significa luego ir a un consultorio médico siendo mujer, pero bueno, me acuerdo que cuando me iniciaba en la teología me decía una maestra, es que es como si la mujer le hubiera robado el milagro a Jesús, es decir, ella no lo solicitó, ella llegó y lo tomó. Entonces, esa parte de agenciarme me ayudó muchísimo. Y luego compararla con la otra historia que aparece a continuación, la de la niña, la de Talita Kum, de levántate y vive, también me recordaba otros procesos míos, ¿no? Entonces yo analizaba como la experiencia de estas dos mujeres, una que le roba el milagro, una que se busca agenciar de su propio dolor, de su propio proceso de enfermedad, y la otra que está tirada y que ya no puede, ¿no? Entonces yo yo misma me acordaba y me ponía en las dos partes, ¿no? Claro, cuando tengo la mega energía para luchar con lo que sea que tengo, cuando tengo toda la fuerza, cuando considero que Dios me ama, cuando estoy dispuesta a jalarle la manta y a decirle vente para acá y no me dejes y no me sueltes, porque yo no sé qué voy a hacer si me sueltas. Y por el otro lado, lo contrario, ¿no? Cuando estoy tirada, cuando no puedo y cuando llega Jesús y dice, ok, levántate, vámonos, ¿en dónde quedó eso, no? Entonces, esa historia como fue de las primeras en las que me ayudó en el proceso de sanación, y de hecho es una de las historias que yo también he ocupado, ¿no? Cuando me llegan personas con procesos similares, inclusive relacionados con VIH, que igual es el mismo discurso, ¿no? Dios te odia, te mando este virus porque quiere acabar con las personas que son como tú, y bueno, son experiencias que se siguen repitiendo, ¿no? Y que siguen llegando a mis oídos dentro del pastoreo. Entonces, el retomar estas historias a mí me ha ayudado muchísimo. Justo hace unos días, Maricel Mena coordinó una revista en Ribla, creo que es la 49, si no me recuerdo, si no luego les paso bien el nombre, que exactamente profundiza en los procesos de salud y enfermedad. Escribe ella, escribe André Muskov y escriben muchos más. André Muskov, por ejemplo, retoma la historia del centurión. Una de las preguntas que se hace es cómo se sentiría el esposo de un hombre que tiene SIDA, que está en una etapa terminal, y cómo leería en esa situación la historia del centurión. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo empezar a como profundizar en estas historias de sanación, de corporalidad y como desde ahí encontrarme con otra divinidad, ¿no? Igual yo siento que lo que a mí en lo personal más me ayuda, que a lo mejor no es tanto teológico, sino más pastoral, es exactamente darme cuenta de que la divinidad, la Dios, está en otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo cojo el teléfono, estoy en un dolor y ya mi mente empieza, porque aparte todo no solo el dolor físico, es lo que mi mente genera con el dolor físico se vuelve tolerable. Y estoy como con estos pensamientos, yo cojo el teléfono y escribo, inmediatamente la respuesta de la otra persona, siempre la he sentido con una ternura, es decir, no la he sentido con una ya cállate, tú otra vez con lo mismo, ya deja de hacerlo, no, todo lo contrario, siempre lo he escuchado con ay no, Dios te ama, vamos a vivirlo juntas, o no te preocupes, yo estoy igual, vamos a comentar qué es lo que nos está pasando a las dos y a ver cómo salimos del rollo juntas. Pero eso, es estar en comunidad, también siento que como es la experiencia más cercana de la diosa, de la divinidad que he podido tener como a lo largo de este proceso, y es lo mismo que como yo suelo recomendar, es que acércate con las personas que realmente te muestran la ternura de Dios.
¡Oh, qué bello!
Sí, sí,
acércate a las personas que te demuestran la ternura de Dios, ¡qué bonito! Y aquí estamos modelando ese conversar en comunidad y ver qué herramientas teológicas tenemos. Yo, me encanta, Mónica, cómo estás recuperando esa historia. Yo sigo yendo otra vez y otra vez a esas historias de la mujer hemorroísa y la niña. Y los 12 años, hay algo ahí de los 12. Pero anyway, a mí me molestaba que Jesús la tiró al medio. Era como que Jesús sabía que poder salió de mí, ok. Si él sabía que poder salió de mí, él sabía que él lo había hecho. Pero él quería que la persona confesara. Entonces yo decía, ¿por qué él le hizo eso a ella? Entonces leí un libro de una experta en homilética que se llama Kathy Black, y ella escribe todo un libro sobre una homilética sanadora, y ella hace una distinción entre curar y sanar, y porque ella dice, la manera que nosotros interpretamos los textos de los milagros de sanidad pueden ser reiterar el discrimen contra personas con impedimentos físicos o cognitivos o emocionales, lo que sea. ¿Y por qué viene de esa teología que está en la Biblia? Esa teología está en la Biblia, pero no es la única. La Biblia también nos modela la conversación. Entonces, en el Antiguo Testamento para los cristianos, la Biblia hebrea, está el libro de Job. Y el libro de Job es la primera declaración teológica que dice, no, no tiene nada que ver con si pecó o no pecó, con si pecaron sus padres, o nada que ver. Es la enfermedad pasa, punto. Bueno, Job hace una declaración teológica peor, que Dios está jugando con la suerte de los seres humanos, apostando ahí con el diablo para verla, para probarte que a pesar de su enfermedad me será fiel. Yo no sé si Mónica es una Job escogida por Dios para demostrar que ella va, Mónica va a ser fiel a pesar de su enfermedad. Yo no quiero pensar que ese es el caso. Y aunque esa teología diferente entró en el canon, todavía los discípulos se seguían creyendo la otra, la de que no, esto viene por pecado. Entonces aquí está, quiero hablar un poquito de la historia de, oh, déjame terminar el pensamiento de aquella. Después se me quitó un poquito el coraje porque gracias a Cathy Black me di cuenta, al Jesús tirarla al medio, estaba haciendo pública la sanidad de su cuerpo y por lo tanto la estaba reintegrando a la comunidad. Al ella ya no tener, porque mientras las mujeres, las leyes decían que si estaban en su menstruación, tenía que separarse de la comunidad. Entonces, al él hacer pública la sanidad, la está reintegrando a la comunidad. Por el otro lado, al él hacer público que ella lo había tocado, él había ido ahí con ella, porque una persona que se dejaba tocar o que tocaba a alguien inmundo, como era ella, se volvía inmundo. So, él no hizo solamente público, no la tiró al medio a ella sola, se tiró al medio con ella. Y dijo, pues si ella está impura, yo también, ¿verdad? Esa es una manera que uno lo puede ver. Entonces, pero lo bonito, y eso es lo que Cathy Black nos indica, es que hay una diferencia entre curar y sanar. Pues curar quita la enfermedad del cuerpo, pero sanar es la reintegración a la comunidad. Y eso puede pasar con o sin la enfermedad. Y a lo que estamos llamados es a la sanidad, de reintegrarnos a la comunidad a pesar de las enfermedades. Pero bueno, volviendo a los discípulos, que ellos todavía se creían, como dice Alba, no es cierto que bla, 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 bla. Ellos se quedaron con el bla, 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 bla. Y le preguntan a Jesús, ¿verdad? Una vez Jesús, y esta historia está en Juan 9, que pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Dios, Jesús le dice lo mismo que dice Job, no, ni él ni sus padres. Entonces le dice que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo que hace es que escupe en la tierra, hace lodo, se lo pasa por los ojos, le dice que se vaya y se lave, y después allá va el tipo y es todo, se vuelve todo una noticia pública que Jesús es capaz de sanar. Pero yo creo que más que decir que Jesús es capaz de sanar, Jesús hizo algo que solamente Dios hacía, que es crear vida del lodo. O sea, esto de escupir en tierra y hacer lodo con la saliva es un recordatorio del Génesis y de cómo Dios creó al ser humano. Y es demostrar el poder creador de Jesús. Entonces, cuando yo lo veo desde esa hermenéutica que nos da Cathy Black, que nos da Jesús mismo y que nos da Job, yo digo, bueno, ese demostrar en esa persona el poder de Dios era necesariamente, te voy a enfermar para luego sanarte para que todo el mundo vea que yo soy Dios, o es más bien simplemente enfocarnos que Jesús tiene ese poder creador de la divinidad. Y entonces, él sigue ahí diciéndole eso a todo el mundo, y yo me puse a pensar en cómo nosotros vemos los testimonios de las demás personas. Y me puse a pensar en eso, en cómo no necesariamente nos enfocamos en lo que no es. Aquí fue al revés. La persona sanada fue la que tiró al medio a Jesús, al revés de la historia de la mujer, ¿verdad? Pero lo tiramos al medio. Entonces, anyway, gracias por eso bonito de la ternura. Y bueno, lo que también quería contestarle a quien hizo la pregunta fue, no has podido escuchar el argumento porque no existe. Es al revés, es que en aquel tiempo en el que la Biblia fue escrito, no tenían los conocimientos científicos de la salud que tenemos ahora, y cuando ellos veían cosas que ellos pensaban que no eran normales, pues decían, pues tiene un demonio. Y así pasaba con personas que padecían de epilepsia y distintos comportamientos que decían, wow, eso no está bien, entonces decían, es de un demonio. Pero ahora sabemos diferente. Es más fácil, sí. Pues claro, pero ahora tenemos otras explicaciones. Así que, como dice Mónica, vamos a leer, vamos a instruirnos mejor y a tener nuevas.
Pues yo también quería hablar de eso porque nos enseña que lo más simple es lo correcto, pero no es así. Como es una falsa, es algo falsa que nos enseña como la supremacía cristiana. Eres una esclava es porque tú valoras menos como ser humano o no es, ni es ser humano, por ejemplo. Y como no, es que Dios no es simple. Pues podemos decir Dios es amor, Dios es vida, sí. Pero realmente, si uno ve todo el planeta, todo el cuerpo del ser humano y qué tan complicado es de sanar, de mil cosas, de tener bebés, de los flores, de las plantas, de los animales, es que no es algo súper sencillo, no es como, sí, así de fácil. Entonces, para mí, una cosa que siempre, cada vez que yo escucho algo como una respuesta súper fácil. Ah, sí, es fácil, no piensas esto, o lo que sea, como para mí es como, ok, pero ojo, cuando esto pasa, cuando esto es el consejo, porque el mundo no es así, los cuerpos no son así, la planeta no es así, Dios no es así, es complicado y como hay límites dentro de lo que podemos saber, incluso con toda la ciencia y todo. Y para mí tan importante reconocer cómo estamos en eso juntos y tenemos que encontrar lo que podemos agarrar de lo que creemos para ayudarnos a seguir y ayudarnos a sanar. Pero me encanta esa idea, Liz, porque es como, Mónica, estaba intentando curarte, pero no sanarte, como curarte, pero con ese cura sales todo lo que te hace a ti. Entonces, como quitar la vida para estar sana, cuando realmente como el intercambio para mí es como, el intercambio no es justo ni es nada como agradable. Una cosita más antes de que regresamos, quería mencionar que todas esas personas, si las personas están escuchando pensando, wow, yo quiero conocer este compa Margarita o este, pues casi todas las personas que has hablado, Maricel Mena, André Muscov, Margarita Sánchez de León, Marilo Rojas, tienen episodios de Teología Sin Vergüenza. Entonces, si no tiene acceso a ciertos libros o a revistas, cosas así, hay muchas charlas en línea, pero también en Teología Sin Vergüenza. Entonces, puedes repasar y escuchar las voces y la teología de esas personas. Entonces, yo quiero saber cuáles, ya sé que tenemos muchas más personas saludándonos, pero otra pregunta para mí es, ¿cuáles consejos teológicos como pastoras, porque las dos son pastoras, ¿cuál es el consejo?
Las tres, Alba.
¿Cuáles son nuestros consejos entonces para personas que están pasando por enfermedades, por el COVID, por otras condiciones que no se sanan en general como para toda la vida? ¿Cuál es el consejo pastoral, teológico de respuesta cuando la respuesta más fácil es que Dios te odia o que Dios te está culpando? Eso es sencillo. Cualquier persona de la calle puede decir, ah, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Eso es lo más sencillo. Nos enseña, ah, tiene que ser. Pero no es cierto. Y nosotros, con todos nuestros seres, yo estoy convencida que todas las tres estamos convencidas de que Dios no es así y que eso no es la respuesta. Entonces, ¿cuáles son los consejos que podemos dar a las personas que nos están escuchando y a nuestros, pues, las personas de nuestras comunidades?
Bueno, desde mi experiencia, tanto personal como acompañando a otras personas que pasan lo mismo, me parece ser que también muchas veces es muy complicado entender el por qué estás enferma, el por qué estás enferme. Y más aún si es una enfermedad de la que no se conoce, de la que no tiene cura, es decir, no te están diciendo que tienes gripe y que vas a pasar 2 semanas en cama, a lo mejor no, te están diciendo a lo mejor que va a ser un proceso muy largo de por vida, en algunos casos que te lleve a la muerte, en unos casos que es terminal. Entonces, me parece ser que todo esto genera que inclusive vengan a nuestra cabeza explicaciones más sobrenaturales. Por ejemplo, yo estando en grupos de apoyo para diferentes enfermedades autoinmunes, he aprendido muchísimo que también a la gente le suele ser de mucha utilidad estos discursos. ¿Por qué? Porque finalmente se afianzan de algo, se agarran de ese algo, y si yo rezo muy fuerte me voy a curar. Entonces, si yo lo creo con todo mi ser, rezo muy fuerte y me voy a curar, pues me da consuelo.
Y esperanza, ¿verdad?
Ajá, entonces en medio de todo eso, que es como algo que yo también me he preguntado, ¿por qué pegan tanto estos discursos, no? ¿Por qué a la gente le llaman tanto la atención y se apega tanto a ellos? Yo me lo he explicado muchas veces así, y muchas veces yo me he cachado diciendo, pues es que a mí también me gustaría tener como la certeza de que si rezo 10 Aves Marías, 5 Padre Nuestros y 2 credos, me voy a curar, ¿no? Desde a lo que tengo. Pero pues me parece ser que eso también involucran no habernos enseñado a ver la salud y la enfermedad en unos procesos de integralidad. Lo que ustedes decían antes, ¿no? Finalmente, pues también tenían muchas cosas. Y aparte de todo, perdón, pero a mí quién me asegura que si yo hago todas esas cosas me voy a curar. Capaz que acabo más enferma. Es más, yo no dudaría que voy a acabar mentalmente más enferma. Independientemente si físicamente estoy bien o mal, voy a acabar mentalmente con una crisis superior a la que ya traigo, y gracias no, me conformo con la que tengo y está súper, está como para añadirle más. Igual en las iglesias inclusivas suele llegar gente que tiene súper interiorizado todos estos discursos, que el demonio se apodera de ellas, de ellas, o que la enfermedad es un castigo. Entonces, sacarlas de todo esto, pues no es fácil, ¿no? Porque pues involucra también un contacto con la divinidad diferente, una violencia espiritual. Me parece ser que todo esto está enmarcado como de mucho daño, y que realmente yo siento que tiene que ser algo integral. Yo como pastora les puedo decir que Dios les ama, que siempre van a ser bienvenidos, que las enfermedades también responden a otros procesos. Les puedo compartir inclusive la propia experiencia, que en lo personal, a raíz de este año y medio, eso también me ha ayudado mucho. El verme vulnerable ante los otros generalmente también ayuda a que también dejen de creer, que yo no sé por qué lo creen, que yo estoy aquí y ellos allá, cuando yo estoy hasta abajo y eso no va a cambiar, ¿no? Pero finalmente todo ese proceso de humanizar mi experiencia hacia los otros creo que ha ayudado muchísimo en la labor pastoral. Yo no puedo atenderlos terapéuticamente hablando, yo los puedo acompañar en procesos de relación con la divinidad, yo les puedo escuchar. Si son víctimas de violencia, por supuesto que yo les acompaño a poner la denuncia sin ningún problema, es más, los voy a acompañar en todo el proceso, pero yo no puedo definitivamente darles terapia o ayudarles a sanar otras cosas que tienen dentro. Entonces me parece ser que verlo desde algo integral y la espiritualidad como parte de este todo también ayuda muchísimo, y es en donde yo más espacio he encontrado para realmente hablar de una experiencia con lo sagrado diferente.
Me gusta eso de verlo desde la integralidad. Yo también tengo condiciones de salud que no se han ido. En lo que tú me decías, sí, se aferran a algo y le da esperanza. Digo, pero eventualmente se darán cuenta que no funciona, y ahí viene la crisis otra vez, ¿no? Entonces, a mí me ayudó, por ejemplo, ver el tomarme las medicinas como un ritual y tomarlo como que, este es un sacramento, porque los sacramentos son una imagen visible de una gracia invisible. Entonces, este es Dios mismo dándome, Dios trabaja en la sabiduría de los que inventaron esta medicina, Dios trabaja a través de esta medicina. Y hacerlo como ritualizarlo para que se convierta parte de mi disciplina espiritual, de mi práctica espiritual y un momento de conexión con la divinidad. Lo otro también para esos que todavía están un poquito de donde yo salí, ¿no? Yo me identifico como una evangélica en recuperación. Hay cosas que están ahí siempre y no se salen. Es que en ese mundo le hacen más caso a Pablo que a Jesús, ¿verdad? Bueno, pues si le vas a hacer más caso a Pablo, acuérdate que Pablo dijo que él tenía un aguijón en su carne que Dios se negaba a sacarle. Y de hecho, muchos teólogos han interpretado que ese aguijón se refería a una enfermedad que él tenía, que no lo sanaba, Dios no lo sanaba. Lo que fuera era suficientemente vergonzoso como para que él no lo dijera. Así que fuera, pudiera yo decir que era una tendencia a una sexualidad, y que por eso era que hablaban contra la sexualidad, porque mucha gente lo que hace es trabajar sus propios, ¿verdad? En la teología que produce. Entonces, él dijo eso, él dijo, pero el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. No se va esta enfermedad, porque mi debilidad es que soy fuerte. Y con todo eso, Pablo era un arrogante del caray. Imagínate si Dios le hubiese quitado el aguijón de la carne. O sea, entonces, pues cuando ahí yo me siento que estoy muy enferma, pues digo, yo me siento débil, pero soy fuerte porque la divinidad está conmigo. Y aquí es que hacemos equipo, ¿verdad? Esas son dos formas en que yo manejo esto, pero más que nada el acompañamiento comunitario, el de quitar al lado la pregunta de la teodicea, de la teología de que tu enfermedad es castigo de Dios, echarla para el lado y decir, no, por eso vuelvo a la integralidad. La vida y la muerte, la sanidad y la enfermedad, son parte de la vida, son parte del sistema ecológico, simplemente es, ese es el punto de partida, saber que es parte, y que lo que nosotros hacemos es acompañarnos en el caminar, y que lo más bonito es que en ese caminar también nos acompaña la divinidad.
Sí, y como me encanta esa idea de la vulnerabilidad, porque es el Dios patriarcal, parte del imperio, que tiene esta vista de Dios todopoderoso que no necesita de nadie ni nada. y para mí decolonizar un poquito de nuestra teología es que, por ejemplo, odio ser vulnerable, porque yo tragué todo eso de independiente, no necesito nadie, no necesito nada, como parte de mi acercamiento a la perfección y a Dios. Entonces, para mí, odio estar enferma, estar vulnerable, estar triste, estar lo que sea, como no quiero necesitar de nadie, pero lo que es real es que igual como Dios existe en comunidad, no es solo Dios, por lo menos muchos cristianos creen que es como por lo menos tres en uno. Cuando yo estoy más vulnerable, yo tengo que recordar que no significa que no soy fuerte, que no soy poderosa, porque las personas que me acercan, me ayudan, me cuidan, es como para mí dar luz a mi hija sin medicina, como así, todo natural. Fue cuando yo estaba más frágil, más vulnerable. Pero las personas que me estaban acompañando me decían, pero nunca te vimos más fuerte que ese momento. ¿Me explico? Entonces, eso de romper con el binario que un lado es débil, vulnerable, frágil, y el otro lado es poderoso, independiente, que no necesita de nadie, pero es mucho más integral porque en los momentos en que estamos vulnerables, estamos invitando a otras personas, otros seres, la naturaleza para algunos, de acompañarnos igual a Dios, que eso nos hace más fuerte y parte de vivir la condición humana. Entonces me encanta esa idea, Mónica, de también romper con esas ideas de que, somos pastores, somos teólogas, tenemos que estar aquí y ustedes nos escuchan porque nosotras sabemos, y pues me parece tan importante romper con esas ideas de ese Dios y también de ese como independencia. No puedo creer que ya casi llegamos a la hora, pero no podemos dejar salir sin preguntarte, ¿cuáles son tus ancestras, ancestres, ancestros que llevas contigo? Puede ser personas como de familia, culturales, como escritores, etcétera. Pero cuéntanos de dónde viene y qué te ayuda a ser la persona maravillosa que eres. Y como cuéntanos un poquito de las personas que están detrás de ti.
Con mucho gusto, mis ancestres. Pues yo diría que en este proceso quien más me ha acompañado ha sido Sor Juana Inés de la Cruz. Yo estudié en el claustro de Sor Juana, entonces desde que estudié ahí siempre me sentí muy identificada con ella, porque creo yo que aunque vivió hace muchísimos años y la diferencia fue como mucho, muy grande en cuestión de eso, finalmente pues teníamos experiencias similares en tanto iglesia católica, en tanto qué hacer, a las dos nos encanta estudiar, como si estuviera aquí al lado de mí lo digo, ¿verdad? Pero bueno, a las dos nos encanta estudiar, y me parece ser que en todo este proceso de encuentro con las teologías feministas, ella fue fundamental como para que yo me preguntara, yo no puedo ser la única loca, voy a googlear teología y feminismo y voy a ver, y si no, pues a Sor Juana regreso, pero ¿de qué algo saco a lo poco? Entonces, me parece ser que como ella fue la primera en este proceso, Marcela Altus Rey, sin duda alguna. Me parece ser que igual en estos primeros momentos que yo me acercaba a los estudios de género, yo me acuerdo que no podía entender la teoría queer. Me costaba muchísimo trabajo porque pues mi mente estaba enfocada en el binario y en la iglesia católica romana y en todas esas estructuras. Entonces yo leía, me acuerdo, los documentos y me asustaba muchísimo. Por ejemplo, yo leía en un manifiesto contrasexual para mis clases de la universidad. Me acuerdo que varias veces simplemente lo borré de la computadora porque yo quedaba súper asustada. Entonces luego llego a Marcela Altus Reid, leo a Marcela Altus Reid, y desde Marcela Altus Reid yo empecé a entender la teoría queer. Sin ella definitivamente no hubiera podido entender eso, o no me hubiera animado a profundizar más porque la verdad le tenía mucho miedo, ¿no?
¿Pero qué explicó ella? Cuéntenos un poquito, porque para las personas que nos escuchan tal vez no se conoce de ella, entonces ¿cuál era la...? Porque yo escucho mucho que la teoría y la teología queer es como demasiado, como ahí no puedo ni imaginar. Entonces, ¿cuál era el puente que ella te hizo con eso?
Realmente, como Marcela Altus Reid a mí me empezó a hablar en un lenguaje religioso, que era lo que yo conocía en ese momento, me empezó a hablar de una teología de vainilla, cosas, contextos que a lo mejor yo podía estar un poco más familiarizada, me empezó a meter la sexualidad en Dios, y creo que para mí eso fue muy relevante como para quitarle el miedo al manifiesto contrasexual, y ya que lo volví a leer, desde haber entendido ciertas ideas de Marcel Altus Reid, me fue como mucho más fácil decir, ah, pues por supuesto, me hace sentido, me gusta, voy a trabajar desde aquí. Pero si no hubiera llegado Marcela, yo creo que jamás hubiera defendido la teoría queer, definitivamente.
Perfecto. ¿Quién más? Entonces, si hay más ancestres, cuéntanos un poquito.
Pues sí, me parece ser que también las propias mujeres de mi línea familiar, que me ha costado como mucho trabajo reivindicar por toda la historia llena de violencias que hay detrás y de mis propias experiencias, ¿no? Pero pues, no sé, me parece ser que en medio de todo fueron mujeres muy poderosas. Por ejemplo, la mamá de mi abuelo materno, No fue aceptada por su esposo, entonces vivió sola toda su vida y mantuvo a su familia sola, lo que sin duda alguna, pues en la época que le tocó vivir, debió de haber sido algo pues bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces también, por ejemplo, mi bisabuela materna era una mujer súper, súper religiosa. En momentos de mi vida como me ha costado muchísimo trabajo reivindicar eso, porque pues finalmente era una religiosidad que no compartimos. Yo creo que si ella viviera en la actualidad podríamos debatir bastante interesante. No creo que llegáramos a ningún acuerdo, la verdad, pero en su época fue muy fuerte, y fue muy fuerte dentro de la estructura religiosa. Estaba económicamente hablando muy bien acomodada, cosa que eso le favorecía muchísimo, porque pues finalmente los sacerdotes lo que querían era sus recursos, pero eso generaba a su vez que ella pudiera hablar en la iglesia y que ella pudiera tener un lugar pues de incidencia o medianamente de incidencia, por lo menos ser escuchada, ¿no? Entonces, no sé, reivindicar a todas esas mujeres, conocer sus historias, también me ha hecho entender mi propia existencia y entender la propia realidad que ahora yo afronto, familiar, social, cultural.
¡Wow! Y en eso tiene un poco en común con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Que su familia, ella tenía acceso a unos foros que no todas las mujeres tenían, hay que ser claro en eso. Voy a aprovechar, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero tenemos algunas otras personas que saludar. Isaac Guaso, Cronopio Chilango, te manda saludos. Amanda también dice, ¡yo la conozco! Y él dice, ¡ella es súper chingona! Entonces, tenemos también a Liz Elaine Capó, que nos saluda desde Cuba, Elizabeth Ruiz desde Puerto Rico. Tenemos también a una persona que quiero felicitarle por sacar la fuerza para atreverse finalmente a hablar en el chat. Esta es Mariana Galeliano, dice, cada vez que las escucho aprendo mucho. No soy de escribir en los comentarios, pero quería que lo sepan. Así que
gracias.
Celebramos que te atreviste a escribir, celebramos que hoy tuvimos 300 personas viéndonos en vivo de 11 países diferentes. Gracias por volverse a conectar. Compartan este episodio con alguien a quien ustedes aman. Sigan contándonos sus historias sobre la teología acerca de la enfermedad y acerca de la relación entre la enfermedad, los demonios, la homosexualidad o el ser queer. Y sobre todo, ¿qué herramientas de sanidad y de comunidad y de levantarse les han servido? Y así somos comunidad, que nos apoyamos y nos levantamos unas personas a las otras.
Y también, para ser comunidad, tenemos la lista de difusión, en que mandamos los afiches todas las semanas para que están pendientes el día, la hora del próximo episodio. También puedes seguirnos en redes en @teosinvergüenza. Podemos encontrarte, Moni, díganos dónde podemos encontrarte, porque yo sé que tú también estás mucho en redes y tus organizaciones también.
Ajá, bueno, en Facebook me encuentran como Mónica T. Álvarez, igual en Twitter. Si quieren, luego les paso el Twitter, porque se me ocurrió ponerle acentos, no sé a quién se le ocurre eso, si es bueno juicio, y entonces aparecen símbolos bien extraños, pero luego se los paso. Y si quieren, les paso mi mail, monicatreves@gmail.com.
Tenemos un anuncio, Mónica, casi olvidé. Mónica, que es pastora asociada de SM Libres por Amor, hoy en como una hora y media, ¿verdad?
Sí, a la 1:30.
Vamos a tener una conversación entre Mónica y yo de Guadalupe Queer. Entonces, si les interesa saber más de esta conversación, de cómo es Guadalupe, cómo es queer, vamos a estar charlando muy jugosa toda la teología de Guadalupe Queer. Entonces, pueden encontrarnos en Facebook en vivo, ¿verdad?
Sí, no sé si precisamente ahorita vaya a salir en vivo, pero si gustan en las redes sociales de ICM Libres por Amor, pueden escribir y les mando el link. O si no, mándenme correo electrónico. Soy bastante apegada a la tecnología, entonces les contestaría inmediatamente.
Y como decíamos, pues además de seguir a Mónica ya dentro de 1 hora y media, nos pueden seguir a Teología Sinvergüenza con hashtag Las Sinvergüenzas y pueden apoyar este podcast. Nosotros siempre tratamos de dar un honorario a las personas que están aquí invitadas para apoyarles en sus ministerios, en su quehacer teológico. Y no todas están en ministerio porque no todas se identifican como cristianas, pero también en su quehacer de justicia, porque eso sí que lo queremos apoyar. Así que para que apoyen esto, vayan a la página soulforce.org, eso se deletrea soulforce.org, y pueden ahí hacer su donativo pendiente a nuestro próximo episodio, que es mañana, para
Domingo
que
de
conozcan,
resurrección.
para resucitar todas juntas, todas
Vamos a
juntas.
estar hablando de teología indígena.
Yes, así que pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcan a una teóloga más, a un etiólogo más, que es sinvergüenza de ser activista.
Gracias por escucharnos. Comparte tus ideas y tus historias con nuestra comunidad en Facebook o Instagram usando el hashtag Las Sinvergüenzas.
Síguenos en las redes sociales, @teosinvergüenza, en Instagram y Facebook, y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Comparte este episodio con alguien a quien amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast.
Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otro teólogo sinvergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras?
¡Sí!
¡Sí, sí, sí!